Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojorques.
Aleluya. Que el Señor lo siga bendiciendo. Es una agradable oportunidad el poder llegar hasta su hogar con el conocimiento de la palabra de Dios. Últimamente hemos estado estudiando acerca de lo que es el hombre espiritual. Y antes de haber estudiado lo que es el hombre espiritual, hemos hablado del hombre natural, es decir, la persona que no conoce a Cristo, el hombre carnal o niño en Cristo, que es un cristiano inmaduro y que da frutos de la carne, pero últimamente hemos estado estudiando lo que es el hombre espiritual, que da fruto del Espíritu. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús dijo también, por sus frutos los conoceréis. Usted puede saber quién es usted por el fruto. Si está dando un fruto de la carne, entonces es un cristiano carnal. Si está dando un fruto del Espíritu, es un cristiano espiritual o hombre espiritual. Pero no puede existir, una relación de una persona carnal que pueda dar un fruto espiritual, ni el espiritual dar un fruto de la carne, porque de una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. Así que si tú estás dando un fruto de la carne es porque eres una persona inexperta o inmadura en el Señor, o si estás dando un fruto en el Espíritu es porque eres un cristiano espiritual. Y de ese fruto hemos estado hablando, del fruto del Espíritu, lo que habla San Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos a hacer una pequeña recapitulación del programa anterior en cuanto a lo que es el fruto del Espíritu. Hablábamos del amor, que es realmente es una virtud sobrenatural, que en el griego clásico no se conoció esta virtud. Es la palabra ágape, nace con el Evangelio prácticamente. El gozo realmente es una virtud del Espíritu manifestándose a través de la emoción, a través del alma del hombre, pero la fuente es una fuente espiritual que produce deleite y regocijo. Hablábamos de la paz, que la paz que viene de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento, va más allá de la razón y produce seguridad aunque exista adversidad a nuestro alrededor. Hay una armonía interna. Y también hablábamos acerca de la paciencia. Y la paciencia significa lentitud para vengar males, que viene de dos palabras griegas, que significa largo, distante e indignación. En otras palabras, es una persona que aunque tenga la oportunidad de poderse vengar, no lo hace. Los griegos consideraban una virtud el poderse vengar de un daño recibido. Pero la palabra macrotumía aparece con el Evangelio, así como la palabra ágape. En el griego clásico no se conocía. ¿Por qué? Porque son virtudes de Dios. El que la persona pueda negarse a poder hacerle daño a aquel que le hizo daño a él es realmente un milagro. Sencillamente porque estamos hablando de una virtud sobrenatural. Vamos a estudiar las otras virtudes del Espíritu Santo. Esas virtudes o fruto del Espíritu son las que también nos llevan a tener una vida, pero una vida en abundancia. Qué lindo es que nosotros podamos tener esa clase de vida a la cual el Señor nos ha llamado. Veamos la quinta virtud del fruto del Espíritu, es benignidad. Viene de una palabra griega que es Christotis, que significa afabilidad o amabilidad. En Efesios 4:32, vamos a leer y nos va a dar un concepto muy especial acerca de lo que es la benignidad. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La benignidad y la bondad tienen un parecido muy, muy estrecho. Es más, en algunos momentos se llega hasta a confundir lo que es benignidad y bondad. Pero hay una diferencia entre la benignidad y la bondad. La benignidad tiene que ver con el trato hacia las personas. Y la bondad tiene que ver con los hechos, con las acciones que nosotros hacemos a las personas o a los demás. Entonces, cuando se habla de benignidad, se está hablando de amabilidad o afabilidad. Es alguien que sabe tratar bien a las personas. Realmente la benignidad, como virtud del fruto del Espíritu Santo, es el mejor curso de relaciones humanas que alguien pueda tener. Se gastan millones y millones, ya sean de dólares, de colones o de pesos, según el país, para que las personas puedan recibir un entrenamiento de relaciones humanas. Empresas gastan mucho dinero para entrenar a su personal, para que sean afables, para que sean benignos, sepan tratar bien al cliente. ¡Qué maravilloso es la obra del Espíritu! La afabilidad que se pueda dar es como una especie de entrenamiento a los empleados de una empresa. Es una afabilidad puramente humana, pero la afabilidad o la benignidad que viene del Espíritu es sobrenatural. Por eso que un cristiano que es espiritual sabe tratar bien a su prójimo. Aún cuando tenga la razón de llamarle la atención y tenga que exhortarlo, lo hace con afabilidad. Sabe tratar, la verdad se la va a decir con amor. En el libro de Proverbios dice que el pecado se corrige con verdad y misericordia. Es decir, que tú puedes decirle a alguien la verdad, pero se lo vas a decir con afabilidad, con amor, con bondad. Tú tratarás de que la verdad pueda ser asimilada a través del amor. Así como hay muchos medicamentos para los niños que tienen sabor a cereza, a fresa, a naranja, para que puedan asimilarlo con más facilidad. Así también tú puedes decir la verdad a alguien, pero cuando existe afabilidad, existe amor, lo va a asimilar. Muchos jefes han perdido la autoridad hacia sus empleados o hacia sus subalternos sencillamente porque no son afables. Algunos creen que ser una persona iracunda, una persona que trata mal al empleado, que trata mal a sus miembros. Es más, en algunos casos, como pastores, cometemos ese grave error de tratar mal en una forma pesada a las personas. Realmente Jesús nunca hizo eso. Cuando Jesús tuvo que llamar la atención, es más, aún a los fariseos, lo hacía con afabilidad, lo hacía con amor. Les decía la verdad con amor y en una forma afable. Pero hoy en día muchos han tomado algunos versículos mal interpretándolos para ser groseros. Eso no es una virtud del Espíritu. El Espíritu Santo quiere que tú y yo seamos afables, que sepamos tratar a nuestro prójimo. Es el mejor curso de relaciones humanas. Aunque otros te traten mal, esta virtud del Espíritu Santo hace que tú siempre respondas con buenas actitudes, con buenas palabras a tu prójimo. ¡Qué lindo! Esta virtud es lo que va a traer también más unidad en el núcleo familiar, en el matrimonio. ¿Cuántas esposas se quejan de la aspereza de sus esposos? O en otros casos, esposos se quejan de la aspereza con que sus esposas los están tratando. Hijos se quejan de cómo sus padres los están tratando y también padres se quejan cómo tienen hijos tan rebeldes y malcriados. ¿Por qué? Porque no tienen esta virtud del Espíritu Santo. La otra virtud es bondad, que viene de una palabra griega, agatosume, que significa benevolencia o generosidad. Es prácticamente la excelencia moral como también bondad. La bondad se expresa en acciones, en poder ayudar a la persona que está necesitada. Se convierte en una persona generosa. Comienza a proveer al prójimo o aún más a su familia. Existen cristianos que son prácticamente personas llenas de avaricia. Dice la Escritura que aquel que no provee ni aún para su propia casa es peor que un incrédulo. Personas como llamamos comúnmente que son tacañas, que no, su ídolo es el ídolo del dinero. Están controlados por la avaricia, por la naturaleza carnal. Pero cuando el Espíritu Santo viene a controlar esa vida, se convierte en una persona generosa. Generosa. Estimado, amado compañero en el ministerio, si deseamos que exista una iglesia, un cristiano generoso para la obra de Dios, realmente necesitamos que sean cristianos o una congregación espiritual para que la generosidad sea espontánea. Normalmente queremos forzar a que las iglesias ofrenden, diezmen, pero a través de una imposición. No, tiene que ser por obra del Espíritu Santo. Y cuando es por obra del Espíritu, entonces las personas naturalmente comienzan a ser generosas con su familia. Los padres son generosos con sus hijos, los esposos generosos con sus esposas, ven por el bienestar material, por el bienestar educativo, por el bienestar de la salud. No existe esa rivalidad, no existe cuentas separadas en los bancos por parte de la esposa y por parte del esposo. Existe un amor y se comparte. Muchos matrimonios han caído en la bancarrota porque no existe la bondad. No existe la bondad. Generalmente cada quien ve por sus propios intereses y se olvidan de aquellos votos que dieron en el altar en cuanto a los bienes materiales. Y te hago partícipe de todos mis bienes. Esa promesa que se hizo en el altar en el día de la boda realmente no ha venido a ser una experiencia. ¿Por qué? Por falta de este fruto, de esta virtud del Espíritu Santo que se llama bondad. Y la bondad nos impulsa naturalmente a ayudar al necesitado. La iglesia necesita expresarse en amor a aquel que no tiene que comer, no tiene que vestir, y sobre todo aquel que no tiene el pan espiritual. Ayudar al huérfano, ayudar a la viuda, ayudar al necesitado, socorrer al hermano o a la hermana que está en alguna situación y que lo pueda hacer de acuerdo a su capacidad. La otra virtud que queremos ver es fidelidad. Aunque aquí en la palabra de Dios en Gálatas menciona la fe, pero viene de una palabra griega que es pistis, que significa el carácter de uno en que se puede confiar. Eso es lo que significa literalmente. En otras palabras, que es una persona honesta o digna de confianza, lealtad. Pistis significa una persona honesta o digna de confiar, es un carácter en quien alguien puede realmente descansar. Eso significa esta palabra griega pistis, o se traduce como fidelidad. Esa virtud de fidelidad es la que se necesita hoy en día, porque hay tanta desconfianza, porque no existe un carácter moral. Pero cuando una persona es espiritual, fíjate bien, cuando alguien anda en el espíritu, produce confianza a las personas que le rodean. ¿Por qué? Porque sabe que su carácter, su moralidad es digna de confianza. Tú puedes confiar a una persona algunas situaciones que tú estás pasando en tu vida cristiana. Quizás algunos han confiado en algunos cristianos inmaduros o cristianos carnales, como le llama el apóstol Pablo, algunos problemas muy particulares, sea de matrimonio, sean financieros, sean espirituales. Y cuando tú has confiado en aquella persona, le has contado tus problemas, te has dado cuenta que aquella persona en quien tú confiaste divulgó lo que tú le dijiste en secreto y ha herido tu corazón. ¿Por qué? Porque se lo confiaste a una persona carnal. Y recuerda que una persona carnal puede ser hasta un ministro de la palabra de Dios. No necesariamente una persona que tenga los dones ministeriales o los dones del Espíritu significa que es espiritual, aunque pueda tener los dones ministeriales y los dones del Espíritu y poder ser espiritual sencillamente porque tiene el fruto del Espíritu. Pero si tú confiaste en una persona, en una amiga, en un amigo, un compañero de trabajo, aunque sea cristiano, pero que era inmaduro y no existió ese carácter confiable y divulgó lo que tú le confiaste, es por eso que ha habido dolor, porque era una persona carnal. Hoy en día también las empresas, los trabajos, las personas que andan buscando empleo, muchos han perdido buenos puestos, han perdido buenos empleos, ¿por qué? Porque no son dignos de confianza. Pero si tú llegas a ser digno de confianza por la virtud del Espíritu Santo, como lo fue Daniel, dice la Biblia que en él había un espíritu superior. Y Nabucodonosor observó ese carácter de lealtad. Existen pocos cristianos leales, fieles, personas en quien se pueda delegar alguna responsabilidad. Si tú fuiste infiel ante una delegación de una responsabilidad y levantaste tu mano, como en el caso de Judas, que mojó su pan en el plato del Señor y luego lo entregó, si tú estás siendo infiel con tu esposa, con tus hijos, no solamente en el aspecto de la parte sexual, sino infiel en la responsabilidad de llevar el bien material o darle la cobertura espiritual, si tú estás siendo infiel, no tienes un carácter de moralidad en el cual tú puedas brindar confianza, te han delegado responsabilidades y tú estás levantando tu mano contra aquella persona que te ha dado esa confianza, eso es sinónimo de ser un cristiano carnal. Y es por eso que existen divisiones dentro de las iglesias. Personas a quienes se les ha confiado alguna responsabilidad levantaron su mano en contra del liderazgo de la iglesia. Por eso existen divisiones. Por eso que las personas se preguntan en el mundo, ¿por qué hay tantas divisiones y por qué tantas cosas? Sencillamente porque son obras de personas que andan en la carne, son personas inmaduras. Pero no, eso no significa que no son cristianos, pero que sencillamente no han madurado. Pero como la iglesia del Señor es una, por el amor y la gracia de Dios, Él sabe quiénes son realmente los redimidos con su sangre preciosa. Amado hermano, si tú quieres conservar un ministerio, un empleo, quieres conservar tus amistades, esta virtud, la virtud de la fidelidad, es la que te va a dar gracia delante de tus autoridades, delante de tus jefes, delante de las personas, y todos vendrán a ti porque verán en ti que eres una persona fiel y que no existe el elemento de la traición. ¡Qué lindo! Esto realmente solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Es una obra sobrenatural de crear un carácter digno de confianza delante de los demás, como lo fue Daniel. Nabucodonosor vio que era un hombre fiel. El rey Darío vio que Daniel era un hombre fiel y por eso lo puso en eminencia. En el caso de José, que era un hombre fiel. ¡Qué maravilloso es lo que el Espíritu puede hacer en un hombre y en una mujer! La otra virtud es la mansedumbre, que viene de una palabra griega que es prautes, que significa docilidad o humildad. Se utiliza esta palabra, se utilizó en los tiempos antiguos para hablar, por ejemplo, de un caballo o de cualquier otro tipo de animal que había sido domado, había sido controlado. Entonces, cuando un caballo salvaje había sido domado, se decía que era un caballo que había sido docilizado, o prautes. Entonces, la virtud del Espíritu Santo, que es la mansedumbre, tiene que ver con esa capacidad de ser, de estar bajo autoridad del Espíritu. En otras palabras, lo contrario de mansedumbre es rebeldía. La persona que tiene mansedumbre es una persona que es capaz de estar bajo autoridad. Es una persona que es obediente, es una persona que sabe obedecer órdenes. No es una persona rebelde. En el caso de Moisés, dice la Biblia que era el hombre más manso de la tierra. Es decir, era un hombre obediente a Dios. Era un hombre que obedecía órdenes, que estaba bajo autoridad. Esta virtud es una virtud que se necesita hoy en día en toda estructura, y especialmente en la iglesia. Hay muy pocas personas que son dóciles. Hay muchas personas que son rebeldes, que somos realmente personas contumaces, que tenemos nuestra cerviz, la tenemos erguida, y no queremos estar bajo autoridad. Todos quieren ser líderes y muy pocos quieren obedecer. ¿Pero por qué? Sencillamente porque no andan en el Espíritu. La persona que anda en el Espíritu se manifiesta en el fruto de la mansedumbre. Algunos creen que la mansedumbre realmente es aquella persona que se deja hacer cualquier cosa de parte del prójimo y que no responde nada. No, eso no tiene que ver con ello. La mansedumbre tiene que ver con la capacidad de ser dócil o manejable por el Señor y por las leyes de su palabra. Es dócil. Eso no es una persona rebelde, se puede trabajar con esa persona, usted puede delegarle una responsabilidad y lo hace, porque es dócil, no es rebelde. No es una docilidad pusilámine o sentimental, sino una fuerza bajo control. En Mateo 11, 29, 1 Corintios 4, 21, Gálatas 6, 1, Efesios 4, 1 y 2, Santiago 1, 21, nosotros vemos algunos ejemplos de esta virtud de la mansedumbre. Y la otra virtud es dominio propio, que viene de una palabra griega que es ekrateia. Viene de una raíz griega que es krat, que significa poder o señorío o continencia. En otras palabras, podemos decir que dominio propio es el dominio que uno tiene sobre sí mismo o algo, o la virtud de uno que domina sus deseos y sus pasiones, especialmente sus apetitos sensuales. Consiste en el gobierno de todos los apetitos. Por eso viene de esta palabra, de esta raíz griega que es poder o señorío o continencia. La persona que tiene dominio propio es una persona que tiene autocontrol, especialmente de sus apetitos sensuales. Puede controlar su forma de comer, qué comer y cuánto comer. Puede controlar el sueño para que no degenere, no se pueda degenerar en la pereza. Puede controlar su lengua cuando posiblemente tenga la oportunidad de responder mal, tiene dominio propio. Es una persona que está bajo control. Aunque venga la tentación en sus apetitos, aún sexuales, en ese momento el Espíritu Santo tiene bajo control todos sus apetitos, existe un gobierno en estas áreas, y por lo cual no es que sea un hombre que no tenga tentaciones. El hombre espiritual no significa que no es una persona que no tenga tentaciones, sino que esas tentaciones las tiene bajo control por esta virtud del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace la diferencia de una persona espiritual. No es que no tenga tentaciones, no es que no tenga pruebas, no es una persona que viva en las nubes y que ningún dardo del enemigo lo esté asediando, sino que sencillamente, bajo estas virtudes del Espíritu Santo, es una persona que ha entrado en una comunión tan estrecha con el Señor que lo ha llegado a controlar, lo ha llegado a dominar. Aunque tenga la oportunidad de responder mal, no lo hace. Aunque tenga la oportunidad de ser rebelde, no lo hace, porque el Espíritu Santo lo está controlando. Aunque tenga la oportunidad de tomar venganza, no lo hace, porque tiene paciencia. Aunque tenga la oportunidad de odiar, no odia, no aborrece, no se resiente, no toma amargura. ¿Por qué? Porque ama. Aunque humanamente hablando, o desde el punto de vista lógico, debería de estar perturbado y ansioso por los problemas que tiene, pero la paz de Dios lo gobierna. Aunque las circunstancias que le han rodeado sean circunstancias que a otras personas le han traído tristeza, depresión y mucho dolor, sin embargo, el gozo de Dios está en su vida. El Señor dijo: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. ¿Por qué entonces se le llama a estas virtudes el fruto del Espíritu? Porque es el producto del Espíritu Santo, es algo sobrenatural. Por eso Pablo dijo que tenemos este tesoro en vasos de barro. No es un producto suyo ni mío, es un producto del Espíritu en el vaso de barro. Y cuando se comienza a manifestar, entonces tú darás gloria y honra al Señor. Como dijo Pedro: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Por el milagro que había contemplado, cuando tú veas este milagro del fruto del Espíritu, entonces caerás agradecido delante de Dios, porque lo que tienes no es tuyo, sino que es un milagro del Señor. Oremos. Padre, venimos delante de ti en esta hora, dándote las gracias porque tú eres un Dios maravilloso y quieres llevarnos a esta tierra de bendición, de productividad espiritual. Señor, pedimos ahora que la iglesia en todo el mundo podamos madurar y ser hombres espirituales, y que podamos reflejar el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, los ministerios del Espíritu, pero queremos ser hombres espirituales. Ayúdanos, en el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Aleluya. La gloria de Dios comenzará a rodear todo nuestro ser y comenzaremos a contemplar cómo el Señor tiene planes maravillosos, planes de bendición. Amado hermano, no te desanimes. Si en este momento tú estás viendo el fruto de la carne, recuerda los pasos a dar. Primero, arrepiéntete, confiesa a Dios tus pecados. En segundo lugar, sométete al Señor, deja que Cristo gobierne todo tu ser. En tercer lugar, busca la llenura del Espíritu Santo y mantén la llenura a través de una comunión estrecha con la palabra y a través de la oración. Y en cuarto lugar, en quinto lugar, deja que el Espíritu Santo comience a tomar control de tu ser y verás como resultado el fruto del Espíritu.